Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Hola a todos de nuevo. Están sintonizando ustedes la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia en la 102.5 de la FM. Soy Chelo y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablaremos sobre el comunismo y su influencia en Cuba. Doy paso a presentaros a mis compañeros de hoy. José Vicente, ¿qué te parece el tema de hoy?
Hola, radioyentes. Un tema muy revolucionario el de hoy.
Y a ti, Ramón.
Un tema muy maduro, pero aún tiene su tilín.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Empezaremos definiendo qué es el comunismo y dónde nace. Cuéntanos, Josebi.
El comunismo es un sistema social sin clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. La historia del comunismo está sumamente unida al pensamiento de los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, que desarrollaron en el siglo XIX. Estos vieron al comunismo como el estado óptimo, la socialización de los medios de producción.
Muy bien. Actualmente, ¿qué países sigue vigente el comunismo? ¿Y qué diferencias se aprecian entre ellos, Ramón?
China, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam son los países que aún son comunistas. Hablaré de China, Cuba y Corea del Norte. China, el comunismo tiene 70 años. Son 1.540 millones de habitantes. Es un partido único heredado del marxismo-leninismo. Cuba, el comunismo tiene 60 años, con el mandatario Fidel Castro que derrotó a Fulgencio Batista. En 2006, Raúl Castro sucedió a Fidel Castro y favoreció la actividad privada. En el 2011 permiten comprar sus viviendas al pueblo. En el 2013 permiten viajar al extranjero. En el 2014 alientan las inversiones en el extranjero. En el 2017 el presidente es Miguel Díaz Canel. Cuba sufre una restricción de gasolina. Desde 1962 tiene propiedad privada, pero Cuba sigue siendo socialista. El 2,7% de la población vive con al menos $3 al día. Después está Corea del Norte. No tiene economía de mercado como los otros cuatro países. Está dividida en dos: el norte con Kim Il-sung y el sur, que está protegida por Estados Unidos. Son socialistas desde hace 75 años. Un umbral dejó de 900.000 a 2 millones de muertos. En el 2002, Kim Jong-un, hijo de Kim Il-sung, liberó la economía. En el 2003 quiso tener armas nucleares y muchos países cortaron sus relaciones con estos. En el 2008 suprimió cualquier referencia al comunismo y Kim Jong-un en el 2011 se convirtió en el dirigente, siendo el tercer de la dinastía Kim. Hay más de 1.200 presos políticos en Corea del Norte.
Muy bien, Ramón. Hemos aprendido mucho. Y ahora, centrándonos en Cuba, os contaré su historia con el comunismo y sus líderes más relevantes. El Partido Comunista de Cuba es un partido marxista-leninista cubano, fundado en 1965 por Fidel Castro, con los antecedentes del Partido Comunista creado en 1925 por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño. Este partido se encuentra en el poder desde la Revolución Cubana. Y también podemos destacar a José Miguel Pérez y Alfonso Bernal del Riesgo, primer joven dirigente estudiantil. Sus partidarios lo consideran la guía de la revolución cubana liderada por Fidel Castro, por el movimiento del 26 de julio, y continuó esporádicamente hasta que derrocaron a Batista el 31 de diciembre de 1958. El 26 de julio se celebra como el Día de la Revolución y ese movimiento del 26 se reformó después siguiendo líneas marxistas-leninistas, convirtiéndose en el Partido Comunista de Cuba en octubre de 1965. La Revolución Cubana fue la primera revolución comunista del continente americano. Tuvo fuertes repercusiones nacionales e internacionales y transformó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La revolución también inició una era de intervención cubana en conflictos extranjeros en África, América Latina, el sudeste asiático y Oriente Medio. El sistema político cubano instaurado luego de la revolución es considerado por algunas organizaciones como Amnistía Internacional como autoritario y restrictivo, y se ha mantenido en el poder a pesar de las sanciones internacionales de los países alineados con Estados Unidos y la caída del bloque socialista. El gobierno cubano ha sido acusado por sus detractores de violar derechos como la libertad de expresión y la libertad de circulación, entre otros. Evidentemente, uno de sus líderes más importantes en la historia de Cuba ha sido Fidel Castro. ¿Qué opináis sobre él y su trayectoria política, Josebi?
Yo opino que Fidel Castro fue un gran líder para Cuba, ya que derrocó al gobierno del dictador fascista Fulgencio Batista y trajo el comunismo y la libertad a Cuba.
¿Y tú, Ramón?
Yo creo que era un hombre de fuerte moral y comunista acérrimo. Luchó por su libertad y por los suyos, ya que era cubano. No creía en el capitalismo para su país. O sea, que el capitalismo funciona en Estados Unidos bien, pero por eso no tiene por qué funcionar en otros países. Ser el único país comunista en América ha de tener mucho valor, pero convence más el valor de Castro que el comunismo.
Muy bien. Desde el fallecimiento de Fidel Castro hasta la actualidad, ¿cómo ha evolucionado el régimen cubano y qué cosas han sido positivas para sus habitantes, Josebi?
En 2013, como parte de las reformas económicas llevadas adelante por el gobierno de Raúl Castro, la fuerza laboral de 5,1 millones de personas está empleada en un 77% por instituciones estatales y un 23% en actividades privadas. Tales actividades fueron respaldadas en la nueva Constitución, pero no son bien miradas por todos los cubanos. Según el gobierno cubano y Amnistía Internacional, el embargo estadounidense contra Cuba ha tenido un impacto negativo en la recuperación económica del país. Sin embargo, Cuba es el único país reconocido por la ONU en eliminar la destrucción infantil. El país posee también una extensa red de ferrocarriles con 8.193 kilómetros de longitud, que alcanza todas las capitales provinciales y los principales puertos. La empresa estatal encargada de la red ferroviaria es Ferrocarriles de Cuba. Para el transporte público todavía se emplean trenes de hace más de 20 años, aunque al país están llegando nuevos equipos de China e Irán. Existen servicios de trenes desde La Habana a Pinar del Río y Guantánamo, atravesando todo el país. El gobierno cubano ha llegado a denominar a Internet como la gran enfermedad del siglo XXI. Sin embargo, en la primera década del siglo XXI pudo aumentar el nivel informático que poseía adecuándose a las nuevas tecnologías. Comenzó desde las universidades hasta actualmente la educación primaria. Como objetivo de la enseñanza y la producción y la maniobrabilidad en bancos, tiendas e industrias, los informáticos cubanos han creado software de calidad bastante aceptable. radican en multimedias educativas para los niveles escolares en casi todas las asignaturas, además de programas para manejar la información o crearla y agilizar el antiguo trabajo manual.
Bueno, y dicho esto, vamos a ver, muchas son las críticas que ha recibido el régimen cubano, tanto de sus habitantes como de dirigentes de otros países. Pero siempre hay cosas buenas. Yo me centraré en los puntos fuertes de su régimen y la forma de vida de sus gentes. El comunismo llegó a Cuba para quedarse. El gobierno de Fidel Castro nacionalizó la economía. Todas las empresas, negocios y propiedades pasaron a manos del gobierno, que se encargaba de administrarlas. En la revolución cubana que lideró Fidel hace ya 60 años, la población se rebeló contra el dictador Fulgencio Batista, un militar que tomó el poder a la fuerza en 1952 y servía a los intereses de Estados Unidos. Castro y sus barbudos consiguieron la victoria en 1959 e instauraron el régimen comunista totalmente diferente al de Batista. El objetivo era devolver el poder al pueblo, siguiendo el sistema socialista ruso de principios del siglo XX. Así, el gobierno se encargaba de administrar las propiedades y distribuir los beneficios entre la población. Y el resultado entre la gente era la falta de comida, de ropa, de medicinas, etcétera, durante décadas. Del mismo modo que hemos nombrado las cosas buenas, Ramón, numeramos las cosas malas. ¿Y por qué la gente sale y emigra a otras ciudades constantemente?
Los productos están por encima de su salario. Está el 83 del ranking de los países desarrollados, pero hay que tener en cuenta su vida larga y saludable, sus conocimientos y su vida digna. En Cuba se trabaja 8 horas al día, o sea, unos 44 horas semanales. En Cuba, un cubano viene a ganar 3.848 pesos, o sea, unos 160 dólares. Si pasan 24 meses sin regulación vigente, pierden el derecho de residencia. O sea, no pueden estar más de 2 años sin estar fuera de su país. El salario de un profesor titulado es de 5.812 pesos, o sea, 242 dólares. Un psicólogo gana 5.060 pesos, o sea, 211 dólares, más o menos 177 euros, mientras que en España gana 11 euros la hora, o sea, 22.800 euros al año. Y eso es, pasa mucha hambre allí en Cuba.
Ya veo. Bien, pues mucho se ha hablado del bloqueo, pero ¿en qué consiste esto, Josebi?
El embargo estadounidense a Cuba es un extenso entramado jurídico estadounidense que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas con este país. Fue impuesto por primera vez por la administración de Dwight Eisenhower sobre la venta de armas el 14 de marzo de 1958, durante el régimen de Fulgencio Batista. La segunda vez fue en octubre de 1960, con respuesta a las expropiaciones de las compañías y además propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla, por parte del nuevo gobierno revolucionario, tras la derrota del dictador y la toma del poder de Fidel Castro. Aunque inicialmente excluía alimentos y medicinas, en febrero de 1962 las medidas se endurecieron y las restricciones llegaron a ser casi totales. La crisis de los misiles de Cuba, posteriormente se relajarían las medidas. En 1959 el 73% de las exportaciones se hacían a los Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de este territorio. Desde 1992, el embargo estadounidense a Cuba tiene un carácter extraterritorial. Vale decir, establece sanciones a terceros países que acojan a subsidiarias de empresas estadounidenses y a barcos que comercian con Cuba. Sin embargo, actualmente no está prohibida la venta de equipos para la agricultura a la isla de Cuba.
Muy bien, os dejamos con el tema Cuba Libre, de Gloria Estefan.
Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio.
Seguimos un poco más. Bueno, ¿cómo veis el futuro de Cuba y la relación con Estados Unidos, Ramón?
Bueno, las relaciones son cada vez mejores, pero lenta, pues tiene que entender que empezó con una guerra entre ellos y la lucha es ciega y si pueden se sacan los ojos. Cuba es fiel al comunismo y lo rige con mano dura. Así el proceso de paz entre los dos países lleva ya 6 décadas. Mi punto de vista es que Cuba le pasa algo parecido a la España franquista, que estaba bloqueada y que el único que triunfaba era el extraperlista. Tuvo que abandonar esa postura para abrazar la democracia, pero quedó esa parte de la historia como plasmada. Así se escribió con una como si fuera un presidente más.
Muy bien, Ramón. ¿Y cuál es tu opinión, José B?
Pues nada, yo opino que deben de tener buenas relaciones cada uno, aunque cada uno con su ideología.
De acuerdo. Por último, nos centraremos en su religión, la santería. Esta es una religión popular afrocubana cuya filosofía creyente es el único Dios en la totalidad del universo. Es un culto afrocubano cuyos ancestros fueron esclavizados durante la época colonial, con lo cual forma parte de la religión afroamericana. Sus creencias se derivan directamente de la cultura y religión yoruba, que en Cuba se integra con el cristianismo católico, implantado en la monarquía española. La santería es una religión politeísta y gira en torno a entidades llamadas orisha. Estos derivan sus nombres y atributos de las divinidades tradicionales yoruba y son equiparadas con santos católicos. Se cree que cada humano tiene un vínculo personal con un orisha concreto que influye en su personalidad. Los santeros son religiosos practicantes que tienen la capacidad de comunicarse con los orishas. Llevan a cabo ritos, rezos y técnicas de adivinación. Su sacerdote se llama Babalawo y su consultor espiritual es un consultor espiritual para los clientes y aquellos que deben de ser asistidos para conocer a su orisha e iniciarse en la tradición espiritual de los orishas. Bueno, y ahora que hemos llegado al final de nuestro programa, esperemos que os haya gustado. Ha sido un placer compartir esta charla con vosotros. Se despiden de todos vosotros, Josebi.
Bueno, hasta otra y espero que Cuba y sus gentes sean libres.
Ramón.
Un cordial y un isleño adiós.
Y yo no me despido sin antes citaros para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibid un abrazo por nuestra parte.